Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Bienvenidos a un nuevo Tiempo Análisis desde la Taberna La Montillana. Un saludo, deseos de buena salud de Tony Cruz en este lunes 6 de mayo. Lunes extraño, atendiendo a lo que está siendo la temporada en clave blanquiverde. Lunes de derrota después de haber viajado, algo que no sucedía desde el 7 de octubre del año pasado. Desde entonces el Córdoba no sabía lo que era perder cuando salía del Estadio del Arcángel. Sensación, insisto, extraña, pero más que por la derrota en sí, por el contexto. El equipo de Iván Ania tenía una opción de prorrogar esa pelea por el primer puesto, aunque era algo virtualmente descartado por aquello de que el Castellón ya había hecho sus deberes el sábado, así que bueno, era cuestión de tiempo que el Castellón ascendiera. Pero más que por eso, por el 3-0 que le endosó el Recreativo Granada, un equipo ya descendido, un equipo que es el colista de la clasificación y que especialmente en la segunda parte barrió del campo al Córdoba, sin tampoco hacer un fútbol excelso, pero aprovechando los múltiples errores del equipo blanquiverde. Errores que ahora, pues, naturalmente es nuestro deber, vamos a analizar. Hubo también controversia con la salida de los jugadores del terreno de juego, si no saludaron a los aficionados desplazados. Bueno, de todo eso vamos a hablar en estos minutos. Pero antes de todo ello, habría que hacer una reflexión. La reflexión nos lleva a la situación y la clasificación. El Córdoba es segundo, ¿eh? El Córdoba, de hecho, tiene prácticamente amarrada esa segunda plaza. Digo, por no perder la perspectiva. El Córdoba va a tener por delante un mes en el que se va a jugar el ascenso y lo va a hacer ante rivales que van a estar ilusionados. No deberíamos perder la ilusión, ni tampoco deberíamos perder el fuelle. Lo digo porque, claro, ya vemos discusión, lío, guerra civilismo. Eso no nos lleva por el buen camino. Es una opinión, ¿eh? Es cada uno que haga lo que quiera, pero eso es una opinión de quien nos habla. De eso también vamos a hablar, claro, naturalmente, ahora. Pero antes escuchamos la reflexión de Iván Ania, que ejerció la autocrítica. Me pareció muy, muy sensato su discurso postpartido. Escuchamos.
Posiblemente hayan sido nuestros peores 45 minutos de la temporada. Hay que sacar autocrítica, saber que esto a veces te pone en tu sitio, saber que esto no va a ser fácil, que nadie nos va a regalar nada, y ahora mirándolo después del partido, a lo mejor no supe transmitir de la importancia del partido, de lo que significaba, y jugar contra un equipo que no se juega nada, ya habíamos advertido de que era peligroso porque estaban liberados de presión, pero es cierto que no me esperaba este resultado, ni esta segunda parte, ni mucho menos.
No lo esperaba nadie. Pero claro, Ania también ha dicho, como he dicho yo antes, hace un ratito, que no se debe perder la perspectiva. Y sobre todo, que es que no vamos ahora a andarnos con bajones anímicos cuando llega lo bonito.
Esto no nos puede generar dudas. Lo que nos tiene que hacer es ver que no va a ser fácil. A veces se pierde un poco la noción de la realidad, y la realidad es que va a ser difícil el poder conseguir el objetivo. Veníamos en una dinámica buenísima, hemos estado 3 meses y pico y medio sin perder un partido, llevábamos desde, me parece, el 7 de octubre sin perder fuera de casa. Bueno, pues por perder un partido está claro que no nos va a generar dudas, pero nos tiene que servir de aprendizaje, de que cuando no tienes ese gen competitivo que este equipo siempre lo tiene, eres un equipo más de la categoría.
Tal cual lo dice Iván Ania, tal cual lo creo yo también. Bueno, repasamos el resto de marcadores de la jornada antes de ponernos a debatir. En Tercera Federación, casi todas las dudas quedaron resueltas en la penúltima jornada. El Jerez ganó al Gerena 2-0 y el Ciudad de Lucena empató a 1 en Ceuta. Así que los jerecistas ya se pueden considerar virtualmente equipo de Segunda Federación, porque para perder el cetro en la última fecha deberían perder ellos y que Lucena ganara por más de 16 goles. Algo que parece, ambas cosas, sobre todo lo segundo, bastante improbable. Así que junto al Ciudad de Lucena jugará el playoff el Pozo Blanco, que también ganó este fin de semana 4-1 al Boyullos y que está a un punto de los aracelitanos. Así que en la última jornada se van a jugar eso, quedar segundo o tercero, que evidentemente eso tiene luego una importancia añadida a la hora de los playoffs. No tendrá esa opción de subir el Salón de Pontegenil a pesar de su triunfo ante el Sevilla hace 2-1. Mientras que por la zona baja, desenlace feliz en el Arcángel. El postrero empate a 3 del Atlético Espeleño ha permitido salvarse tanto a los del Guadiato como al equipo dependiente cordobesista. Se estrenó en el banquillo Gaspar Gálvez como entrenador del B. También en fútbol, en segunda federación femenina, Córdoba 3, Juan Grande 2. En balonmano, Adesal se impuso en la fase final de división de plata femenina celebrada en Córdoba y luchará por el ascenso a Liga Guerreras Oro. Las de Rafa Moreno se impusieron a Mislata 26-23, empataron ante Anaitasuna 25 y le ganaron a Lanzarote 31-24. También en balonmano, Liga Asobal, Ángel Jiménez cayó por sexta vez consecutiva. En esta ocasión 34-27, cedió ante Anaitasuna, mientras que en Primera Nacional, Caja Sur conocerá en un rato, a las 5, la sede de su fase de ascenso a plata. Este fin de semana acabó la fase regular con triunfo 36-28 ante La Salle, mientras que Ars ganó 31-21 a Safa Madrid. Por último, en fútbol sala, el Córdoba Patrimonialidad perdió ante Xota 3-2 en la penúltima jornada y ve alejarse sus opciones de lograr su mejor puesto histórico en primera. La última fecha será en el Vista Alegre a partir de las 8 de la tarde el sábado. Bueno, venga, si estamos todos vamos a analizar, pero antes y como siempre agradecemos la gentileza a nuestros queridísimos patrocinadores.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental, nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo. Cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Carrefour Express El Realejo. Promoción del 8% de descuento en tickets de compra presentando el abono del Córdoba Club de Fútbol o Córdoba Futsal de la actual temporada. Carrefour Express El Realejo. Grupo Gestión y Calor.
Y en 2020 ya estamos prestos y dispuestos para analizar un día, lo he dicho al principio, especial, distinto, porque no estamos acostumbrados a esto esta temporada. El Córdoba perdió con claridad, no se pueden poner peros, eso sí, sí que se pueden sacar algunas conclusiones. Vamos a ver qué conclusiones del partido y de todo lo sucedido. Hoy especialmente interesante la visión de nuestra querida María Duque. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony.
Porque estuvo en Granada. Fernando López, compañero, 101 TV, FEF TV, que te has pasado por COPE, porque también eres COPE. Muchas gracias, como siempre.
Hola, ¿qué tal, Tony? Esta semana más.
Esta semana más, si cabe. Y Saucedo.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Bueno.
¿Cómo estás?
Vamos a intentar mantener el optimismo, ¿no? En un lunes negro.
Y sobre todo mantener la cabeza fría, ¿eh? Es que muchas veces uno se refugia en los resultados, en la clasificación, para escudarse y para petarse de un mal día. Pero claro, es que a veces es necesario, porque que uno lee cada cosa, escucha cada cosa, se entera de cada cosa de un equipo que va segundo, que lleva 70 puntos, que en el otro grupo iría líder y que está en unas condiciones inmejorables para pelear el playoff y que no perdía fuera de casa desde el 7 de octubre, que no sé, a uno dan ganas de decir, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, el Córdoba estuvo horrible ayer, horrible, horrible. Pero vamos a no mezclar las cosas, ¿no? A ver, ¿quién habla primero?
Yo tengo muchos palos que dar, así que prefiero que hablen otros.
Venga, pues espérate. Saucedo, tú primero. Tu visión
¿Yo primero?
Desde lo técnico-táctico. ¿Qué le pasó ayer al Córdoba? ¿Fue algo aislado? ¿Fue? Porque claro, también, y en esto sí que doy la razón, para mí el Córdoba, si exceptuamos el partido de Málaga,
lleva un mes y medio que no está al mismo nivel que, por ejemplo, el partido de Castellón, o un poco antes del partido de Castellón. Ha bajado, un puntito en nivel, lo cual no significa que haya que ser pesimista, simplemente que no ha estado al mismo nivel que en otros momentos, si exceptuamos, insisto, el partido ante el Málaga, que fue un partidazo. Pero te pregunto, técnico, tácticamente, ¿qué le pasó al Córdoba ayer?
Bueno, hombre, pues este tipo de partido se puede dar, ya lo habíamos hablado con anterioridad, ¿no? La relajación puede ser el principal enemigo del Córdoba ahora mismo, con la clasificación para el play-off matemáticamente conseguida, no así la segunda plaza, que virtualmente parece que también, pero con la competición, con la liga regular aún sin concluir, lo mejor que puede hacer el Córdoba es mantener un nivel competitivo alto que le permita afrontar el play-off con la máxima garantía, ¿no? También hemos dicho otras veces que será otra competición, se abrirá otro escenario, otro contexto, y ahí jugará, además del nivel físico, del técnico táctico, uno muy importante, que la faceta emocional, el psicológico, no, el aspecto psicológico, que tendrá mucho que decir. Lo de ayer, un accidente previsible, sí, esperable, no. ¿Hay que rasgarse las vestiduras? Pues aquí tengo que volver a darle una vez más la razón al bueno de Iván Gania. O sea, un equipo que tiene 70 puntos, y a lo mejor no es él el que debe decirlo, pero bueno, ya anunciaba Fernando que va a dar palo. Yo voy a intentar
no, pero tú
encajarlo por parte de Gania.
Básicamente, a tu juicio, lo que faltó fue competitividad.
Yo creo que ayer se unen dos aspectos. Y es la peligrosidad de un filial de un equipo de primera división que ya ha perdido la categoría y que juegan sin presión, chicos con la calidad que tienen, y que además hay un componente añadido, ¿no? Y es que igual había más ganas de ganar ayer que otros días. Pero sin entrar a eso, yo creo que el Córdoba igual no afrontó el partido como debiera, y ese puntito de relajación es el que, una vez que se abre el partido y se pone cuesta arriba, ya es muy difícil sacar algo positivo. Duele porque el resultado, ya el tercer gol, no te voy a decir que sobre, pero viene a hacer daño. Porque igual te vienes con 2-0, con tu cara igualmente pintada, de un sitio, insisto, un equipo que ya ha perdido la categoría, donde tú esperas que no vas a dar un traspié, y lo das. Y esto, lo que nos debe de servir, es como aprendizaje, ¿vale? Y es, si me relajo, la pago. Y lo que tenemos por delante es muy ilusionante, que nadie pierda el foco de atención de donde debe tenerlo, que no busquemos culpables, que no busquemos señalar que esto no ha acabado, que apretemos todos, que arrimemos el hombro, y que si un día hemos cometido un error, no te voy a decir que lo disimulemos, pero que sí que tratemos de maquillarlo para empujar entre todos, porque esto no es cosa de 11 jugadores que salten al terreno de juego. Esto implica a toda la ciudad. Si queremos ser un equipo que ascienda, si queremos ser un equipo que se asiente en la Liga de Fútbol Profesional, la ciudad tiene que empujar, y eso muchas veces pues no está al hilo de lo que puede hacer el equipo en el campo.
Tú sabes lo que más me sorprendió ayer, y ya traslado la pregunta también a Fernando y a María, es que Iván Gania dijo una cosa en sala de prensa, dijo que iban a pelear hasta el final por el ascenso, que no iban a dejarse nada de sudor guardado, y que iban a apretar al Castellón hasta donde pudieran. Ayer el Castellón asciende, primero porque gana en Murcia, claro, pero sobre todo porque el Córdoba deja de ejercer la condición de equipo aspirante al primer puesto durante 90 minutos.
Pero
es decir, que es humano, pero que no dan Tony, todo de sí, pero, tenía pero, un premio muy grande.
Pero perdóname, Tony, y que cope el protagonismo en este inicio de tertulia, pero decir o resumir que el Castellón sube por esto que acaba
subió ayer. Eso, o sea, es decir, sube porque sube fue mejor, evidentemente,
porque lo ha merecido más que nadie,
pero me refiero que sube ayer porque el Córdoba deja de ejercer sus funciones como aspirante.
Sobre lo que está diciendo Tony, donde yo iba un poco a argumentar el tema interior, yo quiero separar un poco lo que sucedió en el campo y lo que sucede en la grada, porque Saucedo tiene mucha razón en el análisis. Yo creo que ayer, lo advertía contigo el viernes, no me quiero apuntar el tanto, lo apunto con Nacho y en tantos sitios, Que es que este tipo de partidos son muy peligrosos porque, por un lado, el rival no tiene mucho en juego más allá de ganarle al Córdoba y apuntarse ese tanto y bueno, pues todo lo heredado y tampoco es cosa de dar nombre. Pero sí que hay una cosa que lo que tú dices, Tony, que a mí me estaba ya resultando incluso hasta incómodo, porque el mensaje de Ania, y que conste que yo soy el primero que hablaba del barco y de que el Córdoba tiene que pelear por el liderato, capitán, etcétera, etcétera. Pero una vez que tú ya palmas en Mérida, está todo tan difícil, creo que era generar una falsa ilusión, seguir hablando del liderato y de pillado del Castellón cuando quedan 12 puntos y el líder te saca 8 y además ha perdido 2 partidos en todo el año. Entonces, cuando el Castellón gana en Murcia, no sé si eso supone una decepción, que un poco lo que genera también decir, bueno, ya no vamos a pillar el Castellón, ¿qué más da?
Ya, pero es que el segundo puesto tampoco está asegurado.
Sí, tiene que venir un coronavirus para que el Córdoba no sea segundo.
También tenía que venir un coronavirus para que el Recreativo Granada metiera 3.
No, porque el Recreativo Granada en los dos últimos partidos viene jugando muy bien. Son futbolistas que aspiran a tener contrato el año que viene, algunos en el fútbol profesional, otros en Primera Federación. Y en lo deportivo eso puede pasar. En lo deportivo lo de ayer puede pasar. Pero yo no creo que haya que generar una situación de guerra civil entre aficionados. Porque lo que decía Saucedo, el Córdoba ayer puede perder perfectamente. No, tú has dado el dato, no sabes cuánto que perdía el Córdoba fuera,
7 de octubre.
Fuera de casa. Pues fíjate, te puede pasar. No perdió el Castellón en Mérida y además haciendo un fútbol desastroso. No empató el Málaga en casa. No pasó el Ibiza del empate del 0-0 con el Castilla en casa, jugándose mucho más de lo que se juega el Córdoba. Esos son los rivales que pelean por el mismo objetivo que el Córdoba. Equipos que pregunten en Málaga cómo estaba la semana pasada después de perder con el Córdoba en el Arcángel. O sea,
bueno, y que esta semana han empatado en casa contra el Mérida.
Pues por eso te digo, entonces,
gracias.
Por un lado, lo deportivo, muchas veces la situación del equipo nos nubla que en el fútbol este tipo de cosas pueden pasar. Un accidente, pues un accidente, lo igual que pasó en Mérida, un accidente. Que la tendencia es convertirlo en habitual, pues siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando te estrellas, la culpa la tiene el otro, la primera vez es un accidente, pero cuando te estrellas 10 veces, la culpa pues quizá tú también tengas algo que ver. Y eso también te quería hablar, y creo que no tiene nada que ver lo deportivo con lo extradeportivo. Y ahí sí que creo que el cordobesismo tiene que ser autocrítica. Yo lo venía pensando en el día de ayer. Yo identifico 3 tipos de cordobesistas: los ruidosos de Twitter, que como diría aquel 150, quizá un poco más, los subecarros, que van a partidos concretos y que no saben si Marín se llama Carlos, si se llama Antonio, y si Alex Sala viene del Girona o lo fichamos del Sabadell, y los que van siempre, que por lo general suelen hacer poco ruido, y que llenan el estadio y que van 10.000 personas al campo de forma habitual sin pedir muchas veces nada a cambio. Pues creo que el Córdoba pertenece un poco a la suma de todo. Ni tiene que ser de los ruidosos de Twitter y que el club haga lo que los ruidosos de Twitter pidan, ni los subecarros tienen quizá más opinión que el resto, ni tampoco menos. Y luego los silenciosos que siempre están, ¿no? Y que siempre son los grandes perjudicados de toda esta historia. Que ayer, y abro ese melón, se criticara a un futbolista ya por inercia, porque a Quique Márquez se le viene criticando toda la temporada por inercia, y a mí nadie me va a acusar de que yo soy amigo de Quique Márquez ni que yo tomo café con Quique Márquez, porque no lo hago. Pero sí que es verdad que ayer se critica a futbolistas por inercia, y que la afición del Córdoba, en esa suma de todo, un poco quizá este año sea mal acostumbrado, porque el Córdoba, ¿cuántas ruedas de prensa han pedido? Es decir, oye, han hecho hasta un estudio preguntando a la afición porque la gente no va al campo.
Sí.
Es decir, que desde dentro, lógicamente, no va a decir que estén a disgusto con la afición. Pero sí que han tenido palabra de decir, oye...
Este año está la afición por debajo del equipo, claramente.
Totalmente, por un equipo que va segundo.
Si exceptuamos el partido del Málaga, es algo que venimos diciendo.
Pues ahí es lo que voy, un equipo que va segundo. Que va segundo después de terminar la temporada pasada como la terminó, que parecía que el Córdoba no estaba preparado para ganar un partido más en la vida. Y ya no solo que esté segundo, sino a ti te he escuchado, Tony, muchas veces decir que pase lo que pase, que estar orgulloso de cómo ha competido este equipo.
Yo lo creo que sí.
Y creo que ya lo que pasa de aquí a final de temporada solo puede mejorar la nota que todos tengan en mente de poner
realidad. Hombre, no, la puede empeorar. Si pierde todo lo que le queda, lo va a empeorar.
Voy al objetivo general. Entonces,
que ayer en un partido tontorrón del mes de mayo el equipo pierda 3-0, no creo que sea para montar una guerra civil, no. En cuanto al aficionado, y creo que el aficionado medio, ese silencioso, tiene que hacer un poquito de autocrítica, el ruidoso también, y el que se sube al carro también tiene que hacer un poco de autocrítica, porque creo que este equipo, como tú decías, está este año muy por encima de lo que la afición ha demostrado. Y en lo deportivo, pues un accidente que puede ocurrir y que lógicamente era el mayor peligro que tenía el partido del Recreativo de Granada, que te ocurriese un accidente y que te avivara pues ciertas dudas, ¿no?, sobre el centro del campo, sobre arriba, y ahora pues las tiene que disipar todas ante el sanluqueño, y tiene que hacer un partido perfecto y tiene que rayar de forma perfecta para no caer en más dudas de cara al final de temporada y de cara al play-off, que es donde el Córdoba va a estar. Y no tiene un calendario fácil, porque no. Sanluqueño se va a jugar la permanencia, porque el Ibiza se juega la tercera plaza y porque el Algeciras va a ser última jornada y te va a arreglar poco.
El ex de Ani, además, o sea que... Bueno, no sé en qué categoría de aficionado del Córdoba se encuentra María Duque, según Fernando, no le voy a preguntar tampoco a ella en cuál de las tres se ve, pero estuvo en Granada. Bueno, está siempre. O sea, es decir, María está en casa y está fuera, está en todos los partidos, por eso es una voz, pues, creo que autorizada para hablar de lo sucedido ayer en la grada. Que el regusto, evidentemente, no puede ser bueno de lo vivido, pero tú personalmente, ¿qué sensación tienes ahora que han pasado pues unas cuantas horas después de ese día, que imagino que es especialmente duro, pues, si contarlo desde Córdoba es chungo, vivirlo allí, pues, imagino que bastante fastidiada, ¿no?
Bueno, van a pasar, estoy de acuerdo con ellos en todo lo que han dicho. Y bueno, a mí me afectó más el tema de la... más que el resultado en sí del partido, porque como han dicho, pues es un accidente, no pasa nada. Seguimos a 6, a 7 del tercero y el cuarto. Tampoco creo que sea muy grave perder un partido. Es más la forma, en plan... O sea, puedes perder un partido, pero bueno... Ya está, un accidente, lo dejamos ahí. Pero me dolió más el tema de la grada.
¿Qué pasó en la grada? Cuéntanos.
Yo no veo bien que un equipo que va segundo con 70 puntos, que está haciendo un temporada increíble, que solo se ha visto nublado un poco porque el Castellón era extraterrestre, que si no el Córdoba estaría primero, o está después, si no me equivoco, tiene los mismos, sí. Tres más, o así andará. No entiendo que hubiese pito en el minuto 30.
Pitos en el minuto 30.
Sí, había algunos pitando. Luego, en la segunda parte, cuando encajamos el primer gol, que son unos matados, es que no sé qué, los comentarios de siempre. Pero es que, o sea, tú estás en la grada ya y tú no sabes cómo va el Córdoba de la clasificación, y tú te crees que o estamos en descenso o estamos en mitad de tabla para abajo. No te crees que el equipo va segundo. O sea, fue increíble. O sea, yo no me fui de la grada porque nunca me he ido. Pero vamos, o sea, por ganas no fue. Porque es que lo que te digo.
Y curiosidad, porque claro, hay varias versiones al respecto. ¿Qué pasó entre la grada y Quique Márquez? ¿Fueron pocos, fueron muchos? ¿Se le dijo algo, no se le dijo nada? ¿Qué sucedió?
Hombre,
¿Se centraron las iras por el partido en Quique Márquez?
Sí, pero como siempre. O sea, el blanco fácil durante toda la temporada. Da igual que lo haga bien.
Recordemos que Quique Márquez salió desde el banquillo.
Sí, ¿no? Del minuto 65.
Sí,
da igual que lo haga bien, que lo haga mal.
Con el resultado 1-0.
Ya íbamos perdiendo, sí. Pues, no sé, parece que siempre tiene la culpa de todo, según algunos. Y fue un sector, yo no creo que fueran 5 o 6, yo creo que fueron bastantes más.
Desde eso, si miramos, Tony, y echamos la vista atrás, eso ha sucedido en muchas ocasiones.
Siempre.
Se ha cogido a pues un blanco fácil, un futbolista
Javi Flores, ese momento.
H o por B, pues se le tiene señalado, y haga lo que haga, siempre va a ser el malo de la película, al igual que... hay otros futbolistas que se le endiosa y que haga lo que haga, siempre va a ser el niño bonito de la grada y siempre va a ser historia del club, porque en fin, cuestiones X. Y creo que ahí es donde el cordobesismo tiene que hacer autocrítica, sí. Y aprovechando que tenemos un entrenador, ¿tú conoces a Saucedo, algún entrenador que en una derrota 3-0 no vea lunares, no vea cosas que se han hecho mal? Todas las derrotas parten de que tu equipo no ha jugado bien, o siempre hay cosas que mejorar. Es decir, que cualquier análisis que hagamos...
¿Por qué dices eso?
Pues porque normalmente cuando hay una derrota es porque hay cosas que no has hecho mal.
Hombre, pero ayer se hicieron casi todas las cosas mal,
pero ¿conoce algún equipo en la historia del fútbol mundial que no haya tenido una mala tarde.
Claro, pero vamos a ver.
Hasta el Real Madrid, ¿eh?
Partimos de la base de que lo de ayer.
El Real Madrid se le critica cómo gana la Champions.
Podemos partir de la base de que le puede pasar a cualquier equipo.
A lo que voy es que un equipo de primera federación, cuando pierde, normalmente lo hace por muchos motivos. Y que normalmente, si esos motivos no suceden, pues no va a perder. Por eso el Castellón no pierde, porque no le suceden, ¿no?
No le suceden casi nunca.
O no le suceden casi nunca, efectivamente. Entonces, analizar una temporada o analizar un proyecto o analizar un objetivo en base a 90 minutos únicamente
en
un partido de la temporada es un error de primero
de falta de memoria
y además de falta de memoria de no saber a qué deporte eres aficionado
y de no saber lo que se está jugando.
Claro, esa es otra,
porque
esa
quedan
otra.
Tres partidos para jugarte un playoff de ascenso.
Sí, es
bueno. Y ayer se cruzaron muchos límites, en mi opinión. Ayer se cruzaron muchos límites que nunca hay que cruzar.
Y al final no fueron los jugadores a saludaros.
No fueron, pero o sea, hay gente que dice, bueno, pero es que estamos más, que no somos los que han insultado. Pero es que yo lo entiendo. O sea, yo es que lo entiendo. Es que si tú estás todo... Porque además ayer habría, no sé, 100 o 200 personas de Recreativo Granada. Es que se escuchaba todo.
Yeah.
Se escuchaba todo lo que gritara. Y es que yo lo entiendo, que si están 90 minutos o 30 minutos continuamente contigo, pim, 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 pues yo entiendo que tú no vayas a saludar.
Y sobre todo, Saucedo, si estás haciendo la temporada que está haciendo el Córdoba. Es que claro, yo si el equipo estuviera en descenso o estuviera en mitad de la tabla o estuviera lejos, yo entendería que la gente, bueno, pues se desahogara, en fin. No me parece bien el insulto, ni mucho menos, pero entiendo que la gente esté frustrada, esté enfadada.
Pero
estando el equipo segundo...
Aparte de insultar, me parece más grave reírte de la gente. Ya.
Bueno, por responder un poco a lo que decía Fernando, evidentemente nadie es infalible, y cuando uno pierde, pues es porque tu rival ha hecho algo mejor que tú, ¿no? Esto no quiere decir, muchas veces cuando hablamos, y esto a Tony le gusta mucho, ¿no?, lo de la justicia en el fútbol.
No creo en la
que
justicia.
Uno puede hacer las cosas muy bien y perder igualmente. No estamos hablando del caso ayer del Córdoba, que yo te digo que el Córdoba, bueno, la primera parte es un guión de lo que nos tiene acostumbrados. Luego, verdad que hay detalles, y si analizamos cómo encaja los goles, pues ahí sí pierde un poco esa identidad. Si ves cómo en la transición defensiva se cometen errores, ¿no?, y se ve el equipo partido cuando otras veces había sido más fiable y no se dan esas circunstancias. También hay que alabar el acierto, ¿no?, de Pablo en el primer gol, que me parece un golazo, ¿no? Y luego la velocidad o el acierto en la área en el segundo y el tercer gol, ¿no? Ya te digo que el tercer gol más anecdótico. Al hilo de lo que dice Mercedes,
María,
perdón, siempre te confundo con tu tía, perdona, discúlpame, un saludo a tu tía. María, al hilo de lo que dice María, bueno, pues el futbolista, en este caso, bueno, aunque estemos hablando de una categoría en la que todavía no estaba en el fútbol profesional, pero que muchos de ellos ya han estado y han sido partícipes, ¿no?, de esto. Esto no quiere decir que justifiquemos el insulto por el insulto, pero que uno tiene que estar curado de espanto. Entonces, el futbolista de club se tiene que deber a su afición. Y si a uno le gritan, pues por el motivo que sea, ¿vale? No te voy a decir que lo aceptemos, pero que uno tiene que tener la suficiente humildad como para cuando termine el partido, y que puedo entender, ¿eh? Puedo entender. Pero yo, como entrenador, yo les pediría a mis jugadores ir a saludar a la grada. ¿Vale? Luego esto te puede meter en un lío. Te puede meter en un lío porque aquí ya no estamos hablando de chiquillos, no estamos hablando de gente que tenga que por qué hacer caso a pies juntillas. Pero bueno, puedo entender que un futbolista o un grupo de futbolistas determinado no vaya, pero otro...
Ya, pero si van grueso, todos. Es que
el grueso,
si uno no va, sí. Yo entiendo que... A ver, es que quedaría señalado.
El grueso debe ir, pero también hay que entender la rabia, la impotencia del futbolista, que no te voy... No,
pero
no,
si va uno, si uno no, ya...
A lo que voy de la rabia, la frustración, es por la derrota.
Claro.
O sea, que ayer hay que positivizar las cosas, es decir, que ayer el grupo no salude no se acerque a saludar a la afición, se debe entender o tenemos que interpretar que el grupo está jodido. Que el grupo está jodido porque ayer
pero aparte, y te voy a decir una cosa,
la que no se espera,
pero aparte otro palo del cordobesismo viene.
¿Cómo estás?
La grada, el aficionado del Córdoba tiene que entender. O sea, yo veo muy bonito este fútbol romántico de acercar a la afición al club, del club a la afición, los jugadores, pero lo digo tal y como lo pienso, un equipo de Primera Federación no pinta nada acercándose a la grada.
No, yo estoy, no estoy de acuerdo.
A su gente, ni trae una derrota, ni trae una victoria.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo.
Es un moda.
Claro,
pero es un moda porque antes un equipo.
Yo no estoy de acuerdo, pero bueno,
para celebrar algo, ¿no? Para celebrar algo.
Claro, o sea, pero no podemos convertir
torneo en un campeonato.
Claro, no podemos convertir en costumbre.
Eso es una tradición que se hace en Alemania y que no lo veo mal que
pero lo que
el problema está en que cuando pierde un partido.
Claro, claro, claro. Mira, eso es lo que no. El año de Segunda Federación, que todo iba viendo naturalmente, ¿no? Al final jugábamos. Bueno. Al término de cada partido, se acercaban al fondo y tal, y Las Palmas, y quedaba todo muy bonito, y todo era una comunión, y todo era genial. Y claro, eso estaba bien.
Malas,
y eso está bien.
Que están las buenas y las malas.
Pero claro, ¿qué pasa? Pues que evidentemente el club evoluciona y ya se convierte en equipo de Primera Federación y demás, y aquello pues deja de suceder. Por cualquier cuestión, o porque la temporada pasada se perdieron 10 partidos, no lo sé, en casa seguido. Pero evidentemente. Y María viaja mucho y no quiero ir en contra de ella, pero que tú quieras viajar a ver al Córdoba en Lugo o en Irún, no tiene que ir implícito que al término del partido el futbolista tenga que ir por obligación a agradecerte a ti que vas a verlo a ellos jugar. Creo que muchas veces queremos sobrepasar esa línea desde el punto de vista del aficionado.
Yo ahí difiero. Yo creo que hay una diferencia del jugador hacia el aficionado que se ha molestado en ir a verle fuera de su casa. Yo sí creo que deben saludarle en condiciones normales. Lo de ayer yo puedo entender a los jugadores del Córdoba, puedo entenderlo. Pero la normalidad es que deben ir a saludar.
Sí, Tony, pero es lo que te siento de la diferencia de seguidores. María ha estado en muchos viajes que han ido un coche, dos coches.
Yo no imagino a María insultando a
claro,
puedo imaginarla enfadada y gritándole.
Pero ayer tampoco era el caso, o sea, porque
ese agradecimiento es sincero y tú te acercas porque incluso ya estableces reconocimiento a la gente que va, le pones cara y muchas veces hasta nombre y apellido. Pero cuando
es que los jugadores del Córdoba conocen a algunos, bueno, en tu caso y en muchos otros que viajan es que siempre, porque están siempre que es normal.
Es que es natural, es
normal.
Que en el Real Madrid y en el Barça tienen identificado.
No, ahí no, en Madrid y Barça no funcionan, sí. Como no son clubes de fútbol, son empresas.
Bueno,
punto y aparte,
pues por eso mismo. Entonces, esta gente que ayer va a Granada porque está cerquita, porque puedes comer en la Alhambra y porque tal.
Y porque han encontrado bonos gratis para porque,
bueno, claro,
pues evidentemente ahí es donde se tergiversa todo. Entonces, ahí es la autocrítica en el sentido de decir, coño. Perdón por el
tema.
Sí. La afición tiene que entender cuál es su papel, que es el de animar. Y si todo va en buena sintonía, y es lo que pasa, porque el cordobesismo se ha acercado a la grada en situaciones, pero recuerdo, por ejemplo, el partido de Tarragona con el Nasti, que el equipo incluso cayéndose se acerca y recibe la crítica de forma directa.
De Tarragona, no me acuerdo.
El partido del Nasti en segunda división todavía.
En segunda, bueno.
Y la gente se acerca y acepta la autocrítica. Lo que no va a aceptar es el insulto cuando está en una posición como en la segunda división. Entonces
sí.
Ahí es donde está el error.
Sí.
Que la gente también ayer creía que se tenía que acercar por obligación. Y no, porque están los límites donde decíais. Oye, un futbolista que ha recibido insultos durante 40 minutos.
Es que no va a ir.
Es que no tiene la necesidad ni la obligación de ir. No pertenece eso a la escaleta del partido ni de la obligación del futbolista.
Sí,
otra cosa es que lleve, como va a pasar en el Badajoz, lleve una temporada nefasta. La afición te quiere decir cuatro cosas y el jugador se tiene que acercar porque tiene que recibir la autocrítica del aficionado. Pero lo que sucedió ayer.
Lo de ayer fue un despropósito en todos los sentidos.
Fue, vamos, yo esta temporada, el partido que así ahí me dicen de no ir alguno, yo de verdad ya lo eliminaría, en todos los aspectos.
El riesgo de los filiales también, esos partidos en campos vacíos, grandes, en fin, yo ya sabéis lo que opino de los filiales
corten,
compitiendo.
¿Esos partidos corten?
Sí, partidos que deberían jugarse. Bueno,
viene el Córdoba va a participar en una mini liga de filiales.
¿Qué?
El Córdoba, el año que viene, va a participar en una mini liga de filiales porque va a jugar contra el Castilla, el Atlético de Madrid. Si se queda en Primera Federación.
No, que no va a pasar, que va a subir. Déjate de chorrada.
Los que se queden en
Primera Federación. Déjate de pego, eso sí, déjate de pego, como diría
el Era una broma, ¿eh?
Bueno, a ver, pero yo no quiero que. A ver, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, me gusta el camino que está tomando el debate, está teniendo mucho ritmo, además, opiniones, bueno, contrapuestas en algún momento, me parece muy bien, y aparte me parece muy bien que estéis hablando de la grada. Porque entre otras cosas, para eso ha venido María también, porque el partido tuvo su chicha en la grada, sobre todo al final. Pero yo quiero también que hablemos de lo que sucedió en el Verde. Y en el Verde, para empezar, para mí, hubo una cosa, no sé si estaréis de acuerdo o no, que fue muy evidente, y es que el Córdoba cambió cuatro jugadores y empeoró mucho. O sea, a lo mejor no, me decís no, pero yo noté la ausencia de Albarrán en el lateral derecho. Entró Iván Rodríguez, que pudo cumplir, pero no fue Albarrán. No,
26 es que, minutos en 10 partidos.
Ya, por eso.
Es que Albarrán va bien de los mejores laterales.
Para mí es absolutamente fundamental. Noté la ausencia de Diarra en el centro del campo. Isma Ruiz Sala para mí no es una pareja que funcione. Opinión, creo que la pareja ahora mismo debe ser Isma Ruiz.
Tampoco podemos llegar a extraer conclusiones y ya aseverar.
No, yo te estoy diciendo
por 90 minutos.
Yo te estoy diciendo desde mi óptica, por lo visto de ayer y por cómo podía ir funcionando el equipo con Isma Ruiz y Diarra en el centro del campo. A mí me parece, y Sala me parece un pelotero tremendo, pero creo que Isma Ruiz le da más orden al centro del campo, le aporta más aplomo. Tampoco estuvo bien ayer Antonio Casas, tampoco, la verdad que Toril cuando entró tampoco estuvo especialmente afortunado, pero a mí hay ciertas cosas que cara al playoff, que es a mí lo único que me importa, cara al playoff me pueden preocupar. Es decir, no sé si hay ya un once definido, tan definido, como que cuando no está alguno de esos jugadores se nota mucho, porque yo creo que el once ahora mismo del Córdoba, aunque Iván Anaya diga que no es así, porque dirá que no es así y es su obligación como entrenador para tener a todos enchufados, creo que está claro, desde mi punto de vista. No sé si estáis de acuerdo.
Bueno, respondo por alusiones, Tony, porque me miraba.
Porque aquí entrenador estuvo, bueno, Fernando también tiene el título, pero...
Pues mira, el partido a priori, bueno, la ausencia obligada de Albarrán por el cumplir ciclo de amonestaciones, pues obligaba, valga la redundancia, ¿no?, la participación de un Iván Rodríguez que ha cumplido cuando ha tenido que cumplir, sobre todo en el lateral izquierdo, casi más que en el derecho. Cuando hemos tenido oportunidad de verlo en el lateral derecho ha salido
al extremo,
¿verdad? Pero hay un detalle, y es de los jugadores de la plantilla que probablemente menos participación hayan tenido, ¿vale? Esto no quiere decir, bueno,
un futbolista
que aporta, que ha aportado cuando ha sido necesario, pero que evidentemente parece que no es de la total confianza de Iván Anaya. En cualquier caso, los cambios de ayer, la entrada de Alex Sala por Diarra, ocupando esa dupla junto a Ismael, bueno, es necesario de cara a lo que viene y a mantener, como tú bien apuntabas, ¿no?, a toda la plantilla enchufada, ¿no? Y que hay que ver, y hay que además mantener ese nivel de ritmo competitivo, porque es importante, porque en algún momento dado va a ser necesaria la participación de cualquier miembro de la plantilla. Decíamos hace unas semanas que había futbolistas que estaban en un momento extraordinario de juego, a nivel físico, crucemos los dedos, ¿no? De que están respetando las lesiones, y eso es bueno, pero mantener esa regularidad toda la temporada es complicado, ¿no? Y lo interesante es llegar a este último mes, al último mes de competición, llegar en el nivel óptimo. Eso no lo van a hacer todos los futbolistas, evidentemente, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya solo hablando de lo técnico-táctico, ¿vale? O del acierto o no en el juego, porque otra cosa no puedo medir porque no tengo datos. Es lo único que podemos ver, ¿no? Yo hace unas semanas de Alex Sala nos deshacíamos en elogio, ¿no?
Para mí las dos cosas, sí, son compatibles. Se puede decir que es un muy buen pelotero, sí, pero habrá quien lo vea más titular, pero yo le veo ahora mismo menos titular que Isma Ruiz.
Pero lo que te quiero decir, por concluir un poco esto, con esa circunstancia, a lo mejor no focalizándolo en el centro del campo, yo a mí me parece que Alex Sala es un futbolista de garantía. Que Isma Ruiz, ya creo que sobra decir todo lo que hemos dicho sobre él en esta mesa. Que Diarra necesitaba un descanso, ¿vale? Porque parece infalible, parece inagotable, pero yo creo que es bueno. Y además no solo por el descanso al chaval, que a lo mejor es el que menos le hace falta, pero sí por vernos en una circunstancia en la que podemos estar sin él, ¿no?
Claro, entonces, sí, no estoy de acuerdo.
Vernos en esa situación en la que...
Pero mi pregunta es,
por fuerza
¿en el 11 hubo exceso de confianza?
Pero Tony, es que yo...
No, es que el partido... Pero
pregunto.
Es que ¿cuándo lo haces, si no?
No, pregunto, no, yo estoy preguntando.
Pero te digo, Tony, ¿cuándo
tú haces
la derrota 3-0 de ayer no nos tiene que llevar a aseveraciones, es decir, es que Imar Ruiz con Alex Salas no pueden jugar, es que Martínez si juega con Carlos está perdido, es que si juega Simo y lo hace con Quique Márquez por tal,
es que sale el 11 más 11 de todos los 11 y pierde igual,
y claro, y no hay que extraer
conclusiones, eso ya no se puede saber. Pero por eso es que mi pregunta va en el sentido de decir, gana el Castellón, el Córdoba se toma el partido un poco, no voy a decir que nadie me malinterprete, pero como prueba,
no como
ante prueba, ante un equipo que teóricamente se ha descendido,
se lo toma medio de descanso.
Pero bueno,
no creo, mira, fíjate, pienso, esto es una opinión personal, no creo que el precedente de la victoria del Castellón en Murcia haga que el Córdoba cambie su patrón de partido.
Pero a mí me da que sea un poco la mentalidad.
Ahora, la mentalidad, claro, inevitablemente, porque tú ya vas al límite. Es decir, tú igual cuentas con que el Castellón pueda dar un traspié. Y aquí, al hilo de lo que decía Fernando, de lo que apuntaba Fernando antes, de que a lo mejor el mensaje que ha transmitido Iván Ania hace con 12 puntos todavía en juego, o con 15 o 18, de que el objetivo era el ascenso directo, yo creo que sí que es bueno. Que es bueno, pero ¿por qué? Porque el entrenador tiene que transmitir ese mensaje para que nadie se relaje, que nadie dé por bueno el clasificarnos para el playoff, porque ya no era alcanzar al Castellón, que te digo que a mí a todas luces me parecía inalcanzable. ¿Por qué? Porque después de perder en Castalia frente al Córdoba, precisamente, no ha cedido nada. O sea, si uno entra en un bucle en el que se deja un empate, se deja, pues dice, oye, pues hay una opción, o tú mantienes esos 3-4 puntos de distancia, hay una opción, sí. Pero a 8 puntos eso era prácticamente insalvable. Pero
aparte, Tony, o sea, lo mismo que te digo, que yo creo que mentalmente el equipo sí que nota que el Castellón gana el sábado y que tiene que pelear por otra cosa, y eso le rebaja un poco la tensión, porque, y además yo me pongo la piel del futbolista y digo, el último clasificado, campo grande, no han ganado un partido al año.
Da pereza, da un poco de pereza.
Y que te crees que vas a ganar sin jugar, sí, prácticamente.
Sí, pues ahí está el error, eso es lo,
claro,
que voy.
Pero que eso puede pasar a lo largo de la temporada. Yo fíjate cómo en el partido del Málaga, donde estaba todo el mundo con la oreja tiesa, el Córdoba rindió.
¡Claro!
Pero yo no tengo duda de que cuando llegue el playoff va a jugar. Y va a rendir igual, pero aunque pierda los tres partidos de aquí al playoff, va a rendir cuando llegue el playoff.
Yo creo que este equipo y este entrenador y este cuerpo técnico en general se han ganado que la gente confíe en ellos, pero fe ciega en ellos. O sea, da igual que lo que ha dicho Fernando, da igual que pierdan los tres que nos quedan. Es que se han ganado y confiamos en ellos.
Pero no los pierdan.
No,
ese mensaje tuyo, pero que no los pierdan.
Hombre, claro que no los pierdan.
No puede alimentar. No, pero si los pierden.
Por eso.
Si los pierden,
que no va a pasar. La duda no la van a tener ellos, la van a tener el resto.
Pues bueno, pero
que es normal. Playoff de 2007. El playoff de 2007, el Córdoba llegó mal, muy mal. Ya sé que a ti no te gusta la historia, pero es que la historia sirve para aprender de los errores. Llegó al playoff mal y se enfrentó al Pontevedra en la primera ronda. Parecía que nos iba a arrollar el Pontevedra. El Córdoba consiguió un empate pírrico a cero en el Arcángel y fue a Pontevedra, pues a ver si podía rascar algo. Y de hecho fue perdiendo 2-0. Llegó a 6 y metió 2 goles. Y a partir de ahí se cimentó un ascenso que luego contra Huesca fue a lo que voy. Cuando llega un playoff, el contador de ilusión se pone a cero.
Como una mini liga.
Se pone a cero.
Pues por lo tanto, da igual.
Sí, sí, sí. Pero las sensaciones en general, mientras mejores sean, pues mejor.
Pero ¿con qué sensaciones llega el Málaga o con qué sensaciones llega el Ibiza? Que eso no te asegura nada.
La del Málaga van a ser. Lo mismo que digo, si el Córdoba pierde los tres partidos, pues probablemente la gente, si queda segundo, es que estamos hablando de una incronía que no va a pasar. El Córdoba no va a perder los tres próximos partidos. Vamos.
Bueno,
no.
Puede
pasar, pero vamos, que sería muy raro que sucediera. Pero digo, en cualquier caso, el Córdoba pues llegaría después de una temporada en la que casi siempre ha estado arriba. El Málaga llega a una situación en la que, en cualquier caso, llegará mal, porque la gente allí está desencantada, porque no ha luchado por el primer puesto, que es lo que se le exigía.
Pero meterán 25.000...
Claro, y en Ibiza da igual, porque en Ibiza yo es el candidato, si tenemos que jugar contra uno del grupo, el que más querría sería el Ibiza, por mucho que tenga un plantillo. Al Ceuta tampoco, creo que no lo queremos.
No, un playoff en Burube
ni contra el Ceuta, como está.
Pero mentalidad distinta.
quien quiera el Córdoba, de todos los que, aunque claro, llegue mal, aunque sí, llegue mal, aunque llegue mal.
Tú lees, por redes sociales,
nadie
quiera al Córdoba, ni en el grupo 1 ni en el grupo 2.
Claro, claro. Entonces, por eso yo lo que voy, y sigue, y aprovecho y voy a responder a otra pregunta.
Pero perdona, que viene a colación, ahora te dejo. Para que el Córdoba siga siendo el coco, debe guardarse ese respeto en estos tres partidos que quedan. Porque no es lo mismo para el rival enfrentarte un Córdoba que venga de tres derrotas seguidas o de cuatro derrotas seguidas, que no, insisto, no va a pasar, porque el Córdoba, yo estoy convencido, va a ganar al Sanluqueño, en Ibiza hará lo que sea, y en el último partido en Algeciras le va a ganar.
Pero Tony, te planteo otro escenario que puede ser posible. El Sanluqueño pelea por la salvación. Que venga,
no está salvo ya, hombre, prácticamente.
Bueno, pero el Córdoba es segundo también, hombre.
No, sí, también.
Pues claro, es que pues, también. En ese escenario que diga el Córdoba, pues un empatito.
No, pero lo normal es que gane.
Puede pasar.
Gania no va a apostar por un empate y menos
que no es que vaya a apostar por un empate, pero yo que le he hecho al Sanluqueño en la última.
Sí, no estoy menospreciando
al Sanluqueño. Muy bien, el Sanluqueño, gracias a Gania, que es un equipo que juega muy bien.
Ayer el Palmar nos lo hizo pasar bastante mal.
Pues juega muy bien al fútbol, te puede empatar.
Que sí.
Y puedes ir a Ibiza y firmar. Y en última jornada ante el Ibiza, ante la Sevilla, que está todo el mundo de vacaciones, puede empatar otra vez. Y no ha ganado ningún partido de los últimos cuatro. Ya. Y diría todo el mundo, el Córdoba llega en crisis.
No, pero...
Da igual.
Ya, pero todos, insisto, el contador se va a poner a cero. Pero lo que hablamos del respeto de los demás... Hombre, aparte, leche, que es que vamos a no perder la perspectiva. Que el Córdoba tiene que asegurar la segunda plaza.
Tony, está a falta de 9 puntos a 6. Ya,
pero si estamos poniendo el escenario de que pierda los 3...
El Ibiza no lo va a pillar, ¿eh?
El Ibiza. Uno de los tres sería contra el Ibiza.
Ver, el Ibiza es que está...
Ya, pero...
Ayer hice el partido del Ibiza y me tuve que pegar así la carita.
Bueno, nosotros la primera parte también nos tuvimos que ir despertando un poquito a rato.
Pero a lo que voy, que todo esto... Porque estamos aquí hablando de escenarios que sean... la hecatombe mundial.
Eso, que vamos,
eso no va a pasar. Pero, y la pregunta que hacía antes al principio... claro que el Córdoba y Añe tienen un 11 tipo. Carlos Marín, Calderón, Albarrán, Martínez, creo que es el que va a jugar con la Peña, y luego el centro del campo. Diarra, el complemento depende del día. Carracedo, Simo, Adilson depende del día. Kuki, y arriba, pues tiene dos para elegir. Tiene una plantilla o tiene para elegir entre 14 futbolistas, que creo que llegara a un playoff con 14.
No te mojas, Fernando. A no. 11 de Anía ya ha dado ahí un montón de.
Bueno, para mí.
Yo creo que ahora mismo titular es Adilson.
Alex Sala es más titular.
No, venga.
Adilson, para ti, no. Para ti, para Anía.
Para Anía
sin Marruecos. Ahora mismo.
Yo te quiero del 11 de Fernando.
Ay, Marruecos, es que, por ejemplo, en Málaga hace un espectáculo.
Pero depende, porque venimos de una trayectoria de Alex Sala ser titular de los últimos 15 partidos en 10 ha sido titular Alex Sala, pero bueno, te digo que quizás que dependa un poco del día, que él tampoco creo que lo tenga muy claro, pero sí que se mueve muy poquito. Y luego Kuki, creo que Adilson es más titular que Simo, y creo que Toril le va ganando la partida.
Sí, ahora mismo
fíjate, más que el futbolista, el futbolista que salte. Y aquí yo creo que Iván, el entrenador, ¿no?, la institución debe hacer este lanzamiento al final a la fuerza viva del cordobesismo, ¿no? Y es que arrope a su equipo, que salga quien salga, el que vaya de blanco y verde en el Arcángel o fuera, que lo anime a rabiar, porque el problema es que queremos el ascenso por la vía rápida, y esto no hay 38 duelos que disputar más un durísimo playoff. A mí, si me dan a elegir, pues yo siempre hubiera dicho, yo quiero ascender.
No, y es que si todo va normal, el Córdoba se va a jugar el ascenso en casa.
Es que va a ser muy difícil. Entonces, pero lo que tú tienes que tener es un grupo humano detrás a muerte contigo.
Claro, pero es que
aún habiéndose dado ayer un partido que digas,
exacto,
no es que me identifico con
es que la gente, yo, este club, la gente, ¿no?, que haya el,
que hay que aceptarlo.
La gente que haya criticó, bueno, la crítica no es mala después del partido de ayer, me refiero que se puede criticar.
Crítica normal,
claro,
es que normal,
pero la gente que insultó, que se rió, que es que creo que no saben, no son conscientes de lo que lo que nos estamos jugando en el mes que viene,
porque nos da igual,
porque fueron allá,
es que no te duele, es que antes hablabas de cifras, sí, y decías, claro, pues cuando en otra época eran 2.000, 2.500, sí, es que ahora se ha dado un salto a 10.000 y ahí está, ahí sí, se
claro, a mí me dolió ya, o sea, a mí me dolió el partido, pero más me dolió la grada.
Pero que luego aparte todo esto tiene también que servir para un poco lo que tú decías, Tony, de entrenamiento de cara al playoff, por una razón. porque que se lo digan al Depor el año pasado, se lo digan al Castillo el año pasado, cómo nos suben después de hacer una temporada
por un día malo, por un día malo.
El capitán, claro, nacido en la ciudad, que renuncia al fútbol profesional para jugar en su casa,
sí,
la caga. La caga y pero tiene que
somos humanos y
claro, por eso te digo, pero que peor que lo ha pasado él, no creo yo que lo haya pasado nadie en ese sentido. Entonces que en un supuesto playoff y después de hacer las cosas muy bien, puede pasar que un día llegue y en 10 minutos te veas perdiendo 0-2 o 2-0 y tengas que remontar.
Pero
y
no,
si la gente
no
es muy difícil, eso estoy de acuerdo.
Tony, perdona que te interrumpa. Todavía estamos a. Y ahora los que se suben al carro. Oye, pues es que esto es normal.
Pero claro, mientras se suban y no vengan a pitar en minuto 10 y no va a ganar.
No, pero que tú no tienes, tú no puedes tener el control de todo el mundo que entra al campo.
Ojalá.
Ahora, lo que tiene que existir es esa comunidad.
Hombre, vamos
para que
vamos
que va,
un poquito de cultura.
Claro,
de
vamos
ciudad
a ser,
y
pero
claro,
igual un poquito de cultura.
Vamos a ser justos que en la última gran cita sí respondió muy bien la afición y los que estuvieron animados.
Oye, la fue brutal. Y habría gente que era la segunda vez que
iba al
fútbol. Pero imagínate que ese partido hubiéramos empezado perdiendo por lo que sea. Ahí yo ya.
O hubieran jugado como jugaron en Granada.
Exacto. O sea, me refiero que porque el juego del equipo en Málaga contra el Málaga incitaba.
Pero María, no, pero, con el 0-0, el Málaga tiene dos disparos desde la frontal.
Sí, pero estaba,
y el Málaga te está dando.
Sí, pero estaba igualado.
Te está
metiendo
el miedo con sus contras.
Sí,
y la afición estuvo entrando.
Sí, pero
había 3.000 aficionados del Málaga.
Sí, pero yo
que
me refiero.
No se escucharon.
Me refiero que nosotros también tuvimos ocasión. Me refiero que no fue, pero si yo hubiera sido una base,
pero que es muy importante, y esto te lo digo desde el punto de vista, yo no solo como entrenador, sino lo que siente el jugador.
Hombre, eso es
lo
así.
Que siente el jugador cuando los tuyos te silban o te critican o te insultan, ¿no? A cuando te alientan, ¿vale? Es verdad que el futbolista tiene que dar algo, el equipo tiene que dar algo, pero por muy mal que esté el equipo, cuando se va a jugar de verdad los cuartos, que es no es solo en el playoff, sino en lo que queda, el aficionado tiene que decir, venga, borrón y cuenta nueva, luego ya vendrá el tiempo de criticar, pero ahora tiene que estar a muerte. Y esa es la diferencia, eso es lo que yo veo, que es la diferencia cuando uno ha ido a campos que diga, pero bueno, este equipo o este club, y fíjate cómo empujan aquí, y aquí no gana nadie.
Sí, yo me refiero
tú ves club a nuestro nivel o a un nivel superior y dices, oye, que a todo el mundo le causa respeto y a Dortmund, por ejemplo, ¿no? Y salvemos la distancia, ¿no?
Joder.
Y decir, pero puedes tener días buenos, días malos, pero allí te aprietan siempre. Allí están contigo
sí,
siempre.
Yo por ejemplo, que voy, o sea, no fue el partido de Málaga, no sé si fue el partido de antes de Málaga en casa o contra el San Fernando, que fue 1-0. Yo me acuerdo de un partido que íbamos 0-0 y en el minuto 30 hubo pita. Eso es a lo que yo me refiero.
Pero aquí es que somos.
No tiene
es que eso es a lo que yo me refiero. Que si tú vas a venir al playoff, yo entiendo que la gente ahora al playoff, claro que se va a subir al barco, claro que se va a subir.
Y
en el estadio se vaya nada, imagino. Pero imagínate que es que no. Como no empecemos jugando bien o ganando en el minuto 30-40. Yo estoy segura que va a pasar lo mismo.
Yo, de todo lo que estamos hablando,
tengo miedo que no merecerá.
Y estamos ya en la recta.
Sí.
Estamos ya en la recta final de este tiempo de análisis. Mira, yo de todo esto que estamos hablando me quedo con varias cosas. Yo estoy convencido que va a ser la última tertulia, el último tiempo de análisis que vamos a tener en este sentido. Primero porque yo creo que el sábado se va a volver a la normalidad, se va a jugar. Como siempre está jugando el Córdoba ante el Sanluqueño, yo creo que se va a ganar, pero vamos, si no se gana y se juega como siempre, pues tampoco me inquietaría. Creo que los siguientes partidos van a ir dentro de la normalidad. Creo que el Córdoba va a llegar al playoff y va a haber un reseteo. Creo que va a haber, y no estoy siendo especialmente optimista, sino que conozco la ciudad y la afición, una avalancha para el partido de playoff, que no se juega un playoff.
Que la gran mayoría de esos aficionados que ayer fueron a Granada y que hicieron ese tipo de comportamiento que decía María, yo dudo mucho que vuelvan a viajar.
Eso no lo sabemos, pero a lo que voy, yo estoy convencido que va a haber un desplazamiento masivo en la primera ronda de playoff. Yo estoy convencido que se van a agotar las localidades en el partido de vuelta de esa primera ronda. Y yo estoy convencido de que de aquí en adelante no se va a hablar más de lo de ayer. Yo estoy convencido que el Córdoba no sigue ese camino, que yo creo que es el lógico y yo creo que es lo que va a pasar, pues ya veremos. Pero yo creo que esta, y no es, creo ser especialmente optimista al decirlo, creo que va a ser la única y la última tertulia que nosotros por lo menos hagamos en este sentido. Porque yo tiro a la lógica. O sea, quiero decir, yo creo lo que dice Ockham, que la solución a los problemas suele ser la más fácil, ¿no? La más cercana a la realidad. Y yo sigo pensando que lo de ayer es un cúmulo de circunstancias, un partido horrible, un partido que para mí deja las claras ciertas cosas, también, que eso no, para mí no se puede obviar, pero creo que fue dicho en varias ocasiones una tormenta perfecta. Un accidente, una circunstancia que se debe estudiar, se debe analizar, pero que se debe guardar en ese cajón de los horrores, que los que hemos vivido mucho, pues te señalo a ti porque tú y yo somos de más edad que los que tenemos enfrente, sí. Que los que hemos vivido muchas historias, pues al final sabemos que todas las historias, y bueno, por no seguir ciñéndome a la historia del cordobesismo, un 5-0 en Ferrol, con dos jornadas por delante, el Córdoba perdió 5-0 en Ferrol y acabó subiendo. Quedaban dos jornadas, tenía ganado los dos siguientes partidos y había perdido 5-0 en Ferrol, haciendo un partido regular, con unas condiciones que luego nos enteramos que tampoco fueron las adecuadas. Por eso estoy convencido que el que nos esté escuchando y se acuerde de eso, que coja su pastillita de historia y se la meta va adentro. El que no lo haya vivido, que lo escuche. Y sobre todo, que es el mensaje que todos tenemos que transmitir en este momento, cabeza fría.
Eso es,
y sobre corazón todo caliente el sábado. Por nuestros.
Y que Iván Ania mantenga al margen de todo esto, de todo este revuelo que se ha generado, que se puede generar o que se va a generar de cara al playoff, que mantenga al margen a su plantilla y que respetemos sobre todo el trabajo de esta gente, que su principal objetivo es llevar al Córdoba, o sea, a la Liga de Fútbol Profesional.
Y yo ya para despedirnos, lo mismo que ha dicho Sancedo, que se han ganado el respeto y el cariño de toda la ciudad, porque se lo han ganado. Y es que debemos responder. Y que nos olvidemos de lo de ayer y que no se vuelva a repetir lo de ayer. Y, o sea, no el partido, me refiero a la grada.
Sí, bueno, también, que, el partido tampoco,
pero me refiero, voy por el lado de los que estén escuchando esto y que vayamos todos a uno, porque es que como esto, es que no nos podemos cargar lo que queda de temporada, que es lo más bonito. Yeah. O sea, que tenemos que ir todos a una y dejarnos de tonterías, y que si no te gusta un jugador, pues cállatelo, no lo insultes y ya está, y poco más.
Fernando, una cosa más antes de irnos. Del grupo 1, ¿con quién nos vamos quedando? Porque hemos tocado a Ponferradina, pero me ha dicho antes que preferirías otro.
Yo creo que la Ponferradina no va a terminar quinto.
Va a quedar más arriba, ¿no?
Sí, es mi previsión. Yo creo que el Celta B se le está haciendo largo un poquito el final de temporada, sobre todo por los cambios que ha tenido. Y es un equipo un poco más relajado, con la salvación del primer equipo prácticamente conseguida. Y el Nasti también tiene allí medio abierta una situación un tanto raruna. Yo cuento con que el Barça va a ser segundo y no te va a medir a ello. Y luego, pues de los otros tres, sinceramente, yo creo que el Córdoba es superior a los equipos, pero es que una tarde de playoff, claro, empata cualquiera. Por ambiente, por situación mejor, el Celta, el peligro de un filial, que los partidos grandes acostumbran a jugar en Balaidos y con mucha gente. Y luego el Nasti quizás está un poquito más en forma que la Ponferradina. La Ponferradina es mucho más frío, pero compite mejor. Poco para que la gente se haga la idea, la Ponfe a la altura, digamos, de Ibiza en plantilla veterana, sin gran fútbol, pero que al final compite muy bien. El Nasti, para mí la mejor pareja central de toda la categoría, y un equipo también de sangre muy caliente, parecido, digamos, al Málaga. Y el Celta B, pues, es un filial que tiene su luz y sus sombras, pues como un filial que hay, con futbolistas muy buenos, como el caso de Raúl Blanco, que primo, por cierto, de Yago Aspas, y que va a llegar al fútbol profesional muy pronto.
Pues ya tenemos el informe de Fernando y ya nos podemos ir a comer. ¿Alguna preferencia? Bueno, este hombre, como siempre, se va. Hoy nos toca más todavía, María, a ver qué nos ponen. Saucedo, como siempre, muchísimas gracias. ¿El sábado te apuntas o no?
El sábado te lo tengo que confirmar, vale. Porque el sábado a las 8,
sí.
A buena hora. Pues te lo confirmaré, no obstante, pero intentaremos estar contigo.
Muchas gracias, José Antonio. Fernando López, compañero 101 TV, FFTV.
Nos escuchamos esta semana mucho.
Esta semana nos escuchamos mucho porque también estás en COPE, sí, lo puedes decir, ¿no? ¿O no?
Sí. Sí, creo que ya sí. No,
vale.
Pero sí, nos van a escuchar mucho.
Bueno, pues ya te iremos escuchando, será un placer, Fernando. Y María Duque, muchas gracias y ánimo en la partida de Toca, como aficionada, como cordobesista.
Sí, el sábado estamos ya otra vez.
El sábado a tope, con las pilas cargadas. Pues hasta aquí este tiempo de análisis. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. En el control estuvo Caridad Delgado. Hasta mañana, que paséis buena tarde. Adiós.
Chao.